Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Cada quien se vaya donde quiera, pero a bailar y contentos o contentas. Ya hoy es viernes y nos podemos dar esta licencia de cerrar la semana y de abrir el programa del día de hoy con el maravilloso Juan Gabriel y su Noa Noa. Canción que no puede faltar en ninguna fiesta, o en una buena fiesta, creo yo. Dice aquí la textoservidora. Alondra Fernández de Alfaro en los controles, ya muy puesta y dispuesta, muy sonriente y muy bailadora también, sacó ahí su pasito de tía para unirse a esta celebración, porque sí, todos los días yo creo que se celebra algo o se puede celebrar algo, pero bueno, hoy amanecimos muy de buenas. Yo soy Aurora González de Mendoza y esto es Sala Espera. Bienvenidas y bienvenidos, esperanzadas y esperanzados. Hoy es viernes de invitado, pero ahí les va la pregunta del día. Está buena. ¿Qué objeto de cuidado o higiene personal jamás de los jamases compartirían con alguien más? Cuéntenos al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram @latextoservidora y también sigan las redes de Radio Universidad de Guadalajara @radioUDG en Facebook, en X y en Instagram. El 5 de julio de 1972 se inaugura la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Estocolmo, Suecia. Y en 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los aliados entra a Roma, mientras que bombarderos británicos bombardean las baterías alemanas en la costa de Normandía para preparar la ofensiva del día D. 5 de junio de 1817, en los Grandes Lagos, se lanza el primer barco a vapor, el Frontenac, marcando un hito en el transporte acuático. 1817. Pues ni siquiera hace tanto, ¿eh? Digo, sí un algo, pero 200 y algo de años. Vamos con las cinco buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
Inaugura la línea 5 macroaeropuerto que conecta 5 municipios con transporte 100% eléctrico. Con la puesta en operación de la línea 5 macroaeropuerto, el gobierno de Jalisco inauguró este 4 de junio uno de los proyectos de movilidad más importantes de los últimos años para el área metropolitana de Guadalajara. El nuevo sistema de transporte eléctrico conectará los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, además de enlazar directamente con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El arranque de operaciones fue encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien destacó que la movilidad pública seguirá siendo una de las principales apuestas de su administración y señaló que la línea 5 representa una transformación tangible para miles de usuarios y una mejora significativa en la conectividad metropolitana. Bueno, ¿una transformación de qué tipo? De cuarto, la cuarta transformación del transporte de jalisciense. Bueno, ya. Vamos con la segunda. Aprueban reformas constitucionales en materia de transparencia. El Congreso del Estado aprobó en forma unánime, con 33 votos a favor, realizar reformas a la Constitución del Estado en materia de transparencia, en donde se hacen ajustes para clarificar quién debe ser el ente garante que conocerá de los recursos de revisión cuando se niega alguna información. En el caso de los partidos políticos, los sindicatos y las universidades. En el caso de los partidos políticos, quien deberá atender reclamos ciudadanos en materia de transparencia será la Comisión de Transparencia del INE y no el IEPC. Para los sindicatos que manejan dinero público, el organismo revisor será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Cuentas claras, amistades largas. Así es. 3. Pide legisladores que no se desplace del centro histórico a personas en situación de calle. Se tiene que señalar que el gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco están aplicando, previo al Mundial de Fútbol, una estrategia de limpieza social con el objetivo de esconder la pobreza y la situación de decenas de personas que viven en las calles del centro histórico, así lo afirmó la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ábalos. Pues sí, hay que esconder las cosas, mejor voltear para otra parte que poner atención en lo que duele. Como las fichas también de las personas desaparecidas, que se pegan un día y por la noche ya no están. ¿Quién sabe quién se las lleve? ¿Quién sabe quién las quite? Es un misterio. La legisladora presentó un punto de acuerdo para solicitar al secretario de Gobierno Salvador Zamora y al gobierno de Guadalajara que se ponga fin a estos operativos que realizan la Comisaría de Seguridad Pública e inspectores municipales del Ayuntamiento Tapatío. Algunas personas en situación de calle suelen dormir en los portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara, así como en la zona peatonal de la calle Pedro Moreno, en Paseo Alcalde y en los portales de la calle Independencia. Sin embargo, hoy la gran mayoría se han desplazado al Jardín Botánico frente al antiguo Hospital Civil, otros al Parque del Refugio y otros más a Plaza Juárez junto al Parque Agua Azul. Pues yo digo que un albergue o conocer por qué estas personas están en situación de calle, poderles ofrecer una nueva oportunidad, una reinserción social, no sé, pero eso así como de que aquí no, porque te ves feo, muévete 2 cuadras más para allá, pues no soluciona nada y tampoco es lo más humano. Pero bueno, 4. Plácido Domingo encabezará la agenda cultural de Jalisco rumbo al Mundial 2026.
¡Oh, my God!
Guadalajara buscará mostrar su rostro cultural ante el mundo durante la Copa Mundial de Fútbol y uno de los principales protagonistas de esa estrategia será Plácido Domingo. El tenor español encabezará una gala especial en el mejor lugar de la ciudad, a mi gusto, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el 25 de junio, un evento para que en el que incluso se espera la posible asistencia del rey Felipe de España, invitado oficialmente por el gobernador de Jalisco. Durante la presentación del programa cultural diseñado para junio y julio, el secretario de Cultura de Jalisco, Luis Gerardo Asencio, confirmó que el gobierno estatal extendió una invitación formal al monarca español, quien tiene previsto asistir al encuentro entre España y Uruguay que se disputará en Guadalajara. Por parte del gobernador se hizo la invitación oficial para el rey de España y esperemos que pueda asistir porque creo que será una buena manera de dialogar a través de la música y a través de la zarzuela. Así lo señaló el secretario de Cultura. Sacar los manteles largos porque viene al conjunto, tal vez, no está confirmado, el rey de España. 5, Mundial 2026, seguimos en el monotema, pero bueno, pues... Yo, ¿qué les puedo decir? Yo nomás les comparto lo que encuentro, pero a propósito de lo que les platiqué ayer sobre estas quejas de locatarios en el centro histórico, pues ya retiraron una parte de las vallas y el Ayuntamiento de Guadalajara informó que la presidenta Verónica Delgadillo solicitó la revisión del cumplimiento de los planos aprobados para la instalación del FIFA Fan Festival en el centro histórico de la ciudad. Esto como parte de las actividades previas del gobierno de Guadalajara de cara al inicio de la Copa del Mundo. Derivado de un recorrido de revisión y un diálogo con los organizadores, se solicitó el retiro de algunas estructuras que no estaban contempladas y que bloqueaban la visibilidad y acceso a varios negocios en la zona de portales que están en el inicio de la Plaza Tapatía. Es importante mencionar que por la madrugada del jueves comenzó el retiro de las estructuras, así lo precisó el ayuntamiento. El gobierno de Guadalajara reconoció la voluntad de las y los organizadores para que a todos los sectores del centro les vaya bien y reafirma su compromiso de que el mundial se juegue en toda la ciudad para dejar beneficios a toda la población y comercios, incluyendo los del centro histórico donde se realizará el FIFA Fan Festival. Y para ello se delinearon 6 estrategias que tienen como eje central el impulso a la economía local, con acciones como la posibilidad de ampliación de horarios, apoyos para que los negocios puedan transmitir los partidos del mundial, pabellones de gastronomía y apoyo a emprendedores, así como actividades deportivas, turísticas y culturales en las 11 comunidades de la ciudad. Y hasta ahí va el chismecito del Fan Festival y de los locatarios del centro. Qué bueno que se hizo ruido y que se movilizó por medio de las redes sociales y hay un diálogo y una solución. Estas fueron las 5 buenas del día de hoy. Buenos días, sala de espera. Yo he visto que hay gente que se comparte el desodorante y no los de spray, sino los de barra o los de bolita. Yo nada más veo eso y digo, definitivamente yo no compartiría ese objeto. Pues no con cualquiera, pero yo con mi hermana sí lo he llegado a compartir, he de confesar. Y como dicen, pues corazón que no ve, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, una limpiadita y ya tampoco, ¿no? No es como que vaya a usar el que me encontré en la calle. Pero bueno, cada quien, cada quien. Ustedes cuéntenme qué objeto de cuidado personal no compartirían con nadie. Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte, pero no le cambien, porque hoy es viernes de invitado y tenemos aquí ya el mantel puesto para recibir a alguien que familiar es en las cabinas de Radio Universidad de Guadalajara. Pero no les voy a decir. Continúen para descubrir y de verdad que no se pueden perder esta plática. Se va a poner buena. Promete. Va a valer un dinero. Así que vamos a un corte y regresamos a sala de espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es sala de espera. Regresamos. Esto es sala de espera. Continuamos.
Por acá alguien nos pone buenos días, yo no comparto ni presto mis cosas, soy muy egoísta. Bueno, cada quien hace con sus cosas lo que quiera, al fin, pues son suyas, ¿no? Por acá María dice, yo no entiendo cómo hay personas que comparten el cepillo de dientes. Ick. Bueno, creo que tampoco es lo más higiénico compartir el cepillo de dientes, pero alguna vez lo llegué a hacer con... Así que bueno, pues no hay de otra, échale. ¿Tú, Oscar, has llegado a compartir el cepillo de dientes?
No lo he hecho. Creo que más bien he caído por error en darme cuenta que he usado... O sea, que por alguna razón dije, ay, este no es mi cepillo de dientes. Y es algo que pasó reciente. Entonces, sí.
Pero ya con el diente limpio.
Sí, ya con el diente limpio y dije, ay, creo que se llevaron mi cepillo de dientes y yo me acabo de cepillar con uno que no es. Alguien que visitó la casa. Pues.
Ah, okay, ya. Okay,
pero eran muy parecidos, entonces bueno. No pasa mucho. Pero por decisión propia, no, creo que no he tomado ninguna decisión así.
Cuéntanos, esperanzados, ¿qué objeto o qué artículo de higiene personal jamás compartirían? Escríbanos al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y estamos aquí en cabina con el maravilloso, el grandioso, el único y espectacular Oscar López. Le chapulineamos a Vico en Audiocracia porque es colaborador los jueves, lo pueden escuchar todos los jueves en... ¿Cómo se llama su sección?
Tecnocracia.
Sí. Y Oscar tiene un perfil muy interesante porque él es tecnólogo en informática, ingeniero en electrónica y psicólogo. Una mezcla ahí, pues, interesante, sí. ¿No? Y que al final, supongo, que todo sirve y todo es útil y todo se complementa en pues en tu día a día, en tu chamba, que eres gerente de innovación de Contact Pack.
Ajá. Sí, es una empresa de desarrollo de software. Está raro, el nombre viene del contadores.
Ok.
Suena aburrido, pero en realidad está chido porque la analogía es poner como... Lo que me toca hacer es todo lo que compras y todo lo que vendes. Tiene como la factura, todo eso es un registro electrónico y puedes conocer muy bien el comportamiento de la gente con los datos, que es algo que sí me interesa mucho. Y la combinación de las carreras, creo que al inicio siempre fue como la parte tecnológica, siempre me llamó la atención. Mi papá por allá en el 90 compró una computadora y todavía no había ni cibercafés y todo eso. Y en la familia yo era pues, un niño y ya teníamos computadora. Y más adelante, cuando me toca ir a la Universidad de Stanford, entiendo que la psicología es la manera como desarrollan los productos, que lo hablábamos fuera de cabina, ¿no? Como para generar estas adicciones, para entender el comportamiento del usuario. Entonces, mucha gente estima como la parte de la tecnología o los dispositivos que utiliza solamente como herramientas para alcanzar un fin y no como, digamos, autómatas que entienden tu comportamiento, que se moldean a tu comportamiento, que incluso ya con todos estos, digamos, 20 años de redes sociales, de boom, no solamente que se moldean, sino que entienden tus temores y tus anhelos. Y entendiendo esos dos, básicamente es...
Pues te tienen.
Te tienen, exacto. Te tienen agarrado de donde te imagines. Ese es el punto.
Como hay, el otro día leí un meme que decía, ¿quieres conocer a alguien? Pídele que te abra lo que le sugiere el algoritmo.
Sí. Sí, hay muchos juegos así mentales con el tema de la tecnología. Vamos a saltar 2-3 truquitos, pero el punto es, esto que estás hablando se llama hiperpersonalización, que es, bueno, y no traigo un termo, normalmente me regalan, me gustan más los termos que los diplomas, pero bueno, te ponen tu nombre, ¿no? Y cuando hacen eso en alguna conferencia o en algún lugar, te ponen una, te sientes especial.
Claro.
O sea, ahí hay una personalización, porque alguien administrativamente se encargó de preguntar quién viene, quién es todo eso.
Sí, si llevaba acento López o no, si con mayúsculas y...
Yeah, pero está ahí tu nombre, ¿no? Y rimbombante, todo, o sea, todo, te pavoneas con esto. La hiperpersonalización, lo único diferente que tiene y que mucha gente no lo comprende todavía es que no necesito preguntarte para saber todo de ti, sino que tú ya has dejado rastros que ya no personas, no investigadores lo hacen, sino algoritmos, ¿no? Entonces, por ahí habrán escuchado el término de cookies, que es algo que es muy común en su explorador. Y las cookies tiene una analogía que a mí me gusta explicarlo así, que es todo lo que vas dejando cuando te comes una galleta, se te caen ahí. O sea, las morusitas, todas esas morusitas, pues son, te forman un perfil. Y es, no te pregunto, ya lo sé.
Las cookies fueron las pioneras, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo de las cookies desde mis primeras navegaciones, sí. Incluso antes de que existieran las redes sociales.
Sí, sí. Es que el explorador, bueno, lo que hace es... todo esto entra a conveniencia del usuario. Dicen, ay, es que para que cargue más rápido la página, para que sea... más fácil tu navegación, para que entienda tu comportamiento desde el explorador. Pero las redes sociales, pues el diablo, ¿no? O sea, en rapidísimo tomaron eso. Y hace ya como unos 10 años, por ahí lo platicaba, que Facebook internamente tenía una frase que decía, con 30 likes que hayas dado más en nuestra plataforma, te conocemos mejor que cualquier persona alrededor de ti. No por los 30 likes en sí, sino por con las comparativas de esos 30 likes con tu entorno. Entonces, sí, el tema, hablando de, otra vez regresando a psicología, ingeniería y todo eso, yo creo que nuestra, esa combinación en general, incluida la sociología, es muy importante en el desarrollo de aplicaciones, de sistemas. No son ingenieros creando cosas así a la deriva.
De pautas también, ¿no? Esto del buyer persona.
Sí.
Ese concepto de que todos tenemos, o bueno, todos los productos tienen un cliente con un perfil ideal. Entonces, ¿cómo sacar esa perfilación es por medio justamente de un ejercicio sociológico y antropológico.
Sí, la cosa aquí, y esto está bien interesante que lo menciones, es que entiendo la parte mercadológica de las empresas y justo ahí quiero hacer una comparativa de dónde, como este rezago un poquito de México contra otros países, porque la parte tradicional sería esto: yo contrato una agencia mercadológica y hace esta investigación de mercado, ¿no? Tan tradicional desde los años 80, 90 y todo eso. El tema con la parte tecnológica es que todo eso que vivíamos en ese tiempo hoy se hace en segundos. si tienes las herramientas. Ajá. Y no son perfiles que ahora te hablen de alguien en particular, sino que hay estos, otra vez me voy a la filosofía y psicología, estos arquetipos. Y los arquetipos te definen ya al instante, son definidos al instante y tienen que ver con... lo podría poner con una analogía de un ecualizador.
Okay.
¿Recuerdas así cómo configurabas un sonido y estas barras arriba, abajo, todo? Así se determina una personalidad. No es que Aurora tenga un perfil solamente.
Sí, que sea Aurora y sea especial. No, pues al final tenemos miles de coincidencias
¿sí?
con un mercado, ¿no?
Exacto, pero determinan así de, oye, Aurora, ¿qué tanto le importa la reputación? ¿Qué tan sensible es a los grupos, al peer pressure, ¿no? O sea, como que tú tienes, ¿qué tan sensible es a eso? ¿Qué tan sensible es incluso a los sesgos? De esos sesgos pudieran ser incluso raciales, o sea, eso es leído hoy en día.
Hay una página que se llama 16 Personalities, no sé si la ubicas.
No, pero, a ver, platícame de esa y yo te platico del otro.
Que justamente es un test, háganlo, esperanzadas, esperanzados, si tienen un tiempo libre, y te mete como en estos tipo de caracteres o bueno, de, sí, de estereotipos, pues no estereotipos, pero sí te categoriza, ¿no?
Sí.
Pero de una forma que te sientes también como que te personalizaron.
Ok.
Pues está muy interesante. Y tiene cuatro tipos, creo que es, de personalidades. O sea, el que es emprendedor, el que es pacifista, el que esto, el que el otro. Y tiene subtipos dentro de esas como macro categorías.
Ok.
Ajá.
Me parece bien porque está como... hay una cuestión que las... que otra vez como informático sé que estamos utilizando muchísimo, que es... empieza con algo que yo le llamo el... el dulce de la princesa. El dulce de la princesa, porque hubo una primera etapa en redes sociales que te decían qué princesa de Disney eres. Contéstame este test y te digo qué princesa de Disney eres. Todos estos test públicos lo que hacen, igual que la actualización de imágenes de Estudio Ghibli para tus redes sociales, en realidad son fuentes de datos que alimentan una base de datos que alguien, de alguien que tiene interés en hacerse de datos para luego venderlos. Entonces, por el test que me decías, suena positivo. Entonces,
muy bonito.
Entonces,
pero...
lo que me hace sospechar que se estaban llevando los datos. Pero el otro al que me refiero yo no es... es un poquito... tiene 34 perfiles, creo. Y en este... de hecho, a ver, dos recomendaciones para los que nos escuchan. Uno... vayan a una página que se llama theyseeyourphotos.com o ellos ven tus fotos en español, theyseeyourphotos.com, y suban ahí una fotografía y ahí hay un algoritmo, digo, una API expuesta, una API de Google que un programador expuso para que tú como usuario puedas ver todo lo que pueden leer de una fotografía. Y entonces ahí van a venir todos esos datos que te decía. De una fotografía van a decir, ah, ahorita Aurora trae una gabardina verde. La IA va a tratar de buscar la marca, va a relacionar el espacio de radio de G y va a decir más o menos cuánto gana Aurora. Más o menos.
Okay.
Sí. Va a ser un estimado. ¿Qué le podemos vender a Aurora? Va a haber aquí la MacBook, va a haber dos celulares, va a haber tu color de piel, el GPS, porque es Google y sabe dónde está. Seguramente en alguno de tus celulares trae ese servicio, lo compara. Entonces, con todo esto, tú ya lo amarras a una metodología que desde hace muchos años la empresa de la tecnología utiliza, que te digo, son estos perfiles que van desde el lujo, la reputación, el peer pressure, la presión de tus pares, ahorita de los que recuerdo, la nostalgia. O sea, ¿qué tanto comprarías un producto? Va más orientado a qué tan sensible eres a todos los impulsos que tienes allá afuera, a la parte artística, a la parte
social, ¿no?
Social.
Tal vez como de querer demostrar.
Sí, o la parte científica. Por okay. decir, ¿sabes qué? No, Aurora, todas sus decisiones.
Las tiene súper estudiadas, documentadas.
Es súper obsesiva, compulsiva y todos los datos le importan. Me recuerda a todos mis amigos ciclistas. Así, hasta el porcentaje de oxidación te dan, ¿sabes? O sea.
Oye, ¿y la segunda herramienta? ¿No la cuentas regresando del corte?
Sí, claro.
Vamos a un corte, pero no le cambien. Estamos aquí en Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Hola, buenos días, saludos a todos en cabina. Yo no presto cepillo de dientes, toalla y lo súper básico también. Pero con mis amigas nos hemos prestado labial, cepillo para peinarnos, crema de manos y he bailado con tu música dos veces. Saludos, Lucy Ventura. Saludos, Lucy. Sí, el labial es un acto de sororidad, ¿no? Incluso a mí me ha tocado que en algún bar, en el baño, de ¿quieres chapitas? ¿Quieres labial? ¿Quieres ahí ya? Se crea esa amistad súper efímera y de 3 segundos.
Oye,
pero
soy un ignorante de esa parte, pero ¿no es más posible que te pasen un honguito por un labial, pues seguro, que por un desodorante?
Seguro.
Digo, los fuegos, creo que es eso, ¿no?
Pues sí, pero también besar personas es súper antihigiénico.
Cierto. Ajá, nuestra boca guarda buenas cosas.
Sí, uno piensa que es una práctica segura, pero no.
No se ande besando en la calle con nadie.
Exacto, no lo haga. Y a ver, la segunda herramienta, porque yo estoy en suspenso.
Bueno, la segunda es al revés. Si tú te quieres robar datos, es muy sencillo. Ya hablábamos entonces de este... De la princesa de Disney, ¿no? De que si yo te doy algo que sea una respuesta que sospechas que va a ser favorable para ti y que te diga quién eres. No sé por qué el ser humano a través de internet, yo noto mucho eso, le gusta que le digan quién es. Creo que es parte del ego y eso empieza desde el zodiaco.
Pero yo creo que es también muy natural, ¿no? Ajá. El querer pues reconocerse y encontrarse y también identificarse. Como este estudio de ADN que se puso muy de moda. Que te mandaban 23
and me, algo así era.
Ajá, que te mandaban el palito, lo regresabas y te ponían, tienes 50% de sangre mexicana. 30%
sí.
No sé qué. Pues al final también es para recolectar datos genéticos, ¿no?
Sí, y sí, otra vez construir bases. Y otra vez parte de la reputación, porque mucha gente aquí, pues, moriría porque le digan... pues tiene sangre española, tiene sangre francesa. O sea, leer ese tipo de sensibilidad es importante para llevarse los datos. Pero bueno, esta segunda herramienta, y trato de hablar de plataformas muy a la mano, Se llama Score App, como, sí, como score, como un tablero que te mide. Y app, de aplicación, app. Entren ahí a scoreapp.com. Y al revés, pueden hacer un quiz, pero no es como Menti ni nada de eso, sino que este quiz a los usuarios que se los mande les va a dar sus resultados. Entonces tú puedes hacer un quiz de lo que quieras y a ti te va a generar una base de información. Toda, o sea, ahí ya tendrías tu primera base de información. Sé que suena raro, pero otra vez en México hace rato que comparábamos lo de los estudios mercadológicos y todo eso. Las personas tratan de buscar clientes pues a patita, podríamos decir. O sea, te doy un volante.
¿Y no es lo mismo hacer un Google Forms o algo así?
No, porque en este lo que sucede es que te entrega como usuario es... no hay fricción. O sea, tú lo que tienes es un beneficio muy grande porque te va a entregar a un PDF o un tablero que se crea solo, un dashboard que te va a decir los resultados graficados con semáforo y todo de lo que saliste. O sea, ya aquí es la princesa en esteroides. O sea, el test de la princesa en esteroides.
En LCD.
Entonces, sí, esto es muy importante para el usuario porque tú puedes decir, estoy en la industria de la psicología y quiero conseguir clientes. Ah, ¿quieres saber si tienes un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Quieres saber si estás...
Eres narcisista.
¿No? Está muy de moda. Ajá. O estás dentro del espectro autista y haces este test a lo mejor de 10, 15, 20 preguntas hasta las que quieras y al final te va a decir, mira, estas son tus categorías, saliste así en tal y tal. Pero entre más preguntas, evidentemente más radiografía le haces al usuario. Eso. Y el usuario, te digo, ahorita estamos todavía en una época que...
No cuestiona. Como un juego, ¿no?
Exacto.
O sea, como, ah, mira, aquí me están dando la opción de descubrir cuánto tengo de IQ.
Exacto.
En 10 minutos y no tengo nada que hacer, pues me lo echo.
Entonces, no necesariamente, y esto es, les digo, imitar lo que hacen cada... minuto, las redes sociales con nosotros y todo eso, lo que tú puedes hacer con esa información, no necesariamente, por ejemplo, tú puedes ser psicólogo y hacer un test sobre qué tan desesperado eres, ¿no? O sea, qué tan paciente eres. Uh-huh. Y ya eso te da un perfil que tú, pues a lo mejor estás buscando para tu negocio o puedes hacer... No sé, decir, oye, pues yo en el campo del ciclismo, ¿no? Ah, ¿qué tanto te gusta la bici? ¿No? ¿Qué tanto sabes de la bicicleta? Pero resulta que yo tengo un café, porque los ciclistas son muy adictos al café, entonces... O de suplementos alimenticios, que también utilizamos un montón. Sí.
Oye, pero también, digo, tiene cierto riesgo, porque a lo mejor a mí me sale que soy súper narcisista, uh-huh, y ya me la creí. Y no fui con un especialista a que me diagnosticara eso o me diera una valoración seria, ¿no? Me quedo con lo que un test de Facebook, de Instagram, dice.
Sí, pero, o sea, aquí no estamos hablando todavía de la parte ética. Y tú estás firmando, y lo advierte, a lo mejor ahí tú puedes poner ahí una cláusula, uh-huh, donde diga, pues... Esto va bajo el usuario, se ceden los datos, todo eso. Las cosas que nadie lee, que la gente no lee. Por eso me voy a brincar muy fuerte de tema, pero por eso tu televisión Hisense te está retacando anuncios ahora, aunque sea tu televisión, ¿no? Porque firmaste una cláusula que no estaba por ahí desde que compraste el televisor. Entonces, no estamos hablando todavía de ética. O sea, yo voy, muchas de mis... De mi postura respecto al mundo es precisamente que llegue ya la regulación, sobre todo en temas de inteligencia artificial, que ya están llegando apenas, pero van 5 años de esto, ¿no? Entonces, mi postura sería por un uso ético, pero también creo que no les puedes dar una plática a nivel público, político, sobre el uso ético de las tecnologías si la gente no entiende de lo que es capaz la tecnología. Exacto.
Yo creo que hay que irnos al bosque, aprender a sembrar, hacer ojos de recolección de agua y regresemos a...
Es que, ay, no, ahí viene lo chistoso, porque a mí me ha tocado de gente que dice, ay, no tengo redes sociales porque pues, son el diablo, ¿no?
Ajá.
Y yo digo, pero pues tienes sobrino, ¿no? Y ya te tomaron la foto.
Y ya estás.
Y ya está. O sea, no es la red social, pero sí que te ubican.
Sí, o que dicen, no, yo nunca he usado inteligencia artificial. Y una búsqueda en Google ya te la filtra con inteligencia artificial, ¿no?
Sí, de verdad, repito, entren a They See Your Photos porque... TheySeeYourPhotos.com y vean lo que son capaces. Porque este servicio posiblemente pueda estar en un aeropuerto. O sea, lo puedes conectar a lo que quieras. Esto es un API, lo que quiere decir que para nosotros como desarrolladores podemos ir y solicitar este servicio de Google, pagarle a Google y hacer un análisis. No sé, si tengo una tienda de retail, decir, oye, pues mis clientes son así, asá. Un aeropuerto. Imagínate lo que implica esto en la parte oscura para la hipervigilancia para los gobiernos, ¿no? Que ese es un tema ahorita muy, muy grande.
Muy, muy grande. Oscar, hemos llegado al final, se nos acabó el tiempo, pasó volando. Pero cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿En qué canales estás?
Fíjate, tengo mis redes sociales, pertenecen a otra época. NinoMutante@iCloud.com NinoMutante en todos lados y si no, Oscar López Tecnología y sale todos mis redes sociales.
Y también lo pueden escuchar todos los jueves en Tecnocracia a las 9.
9 a 10 de la mañana.
9 de la mañana con Víctor Magaña. Muchísimas gracias por desmañanarte y estar aquí con nosotras cuando quieras.
Estar aquí hablando de otras cosas.
Claro, el tema vario.
Muchas gracias.
Alondra Fernández de Alfaro en los controles, la controladora. Yo soy Aurora González de Mendoza. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a eso de las 6:00. Hasta pronto.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. El lunes te busca a las 6 de la madrugadilla. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.